Vamos a hablar de una historia muy linda. Tuve el placer de leerlo en Diario AR y se trata de Verónica. Verónica vive hace 20 años en Estados Unidos y se le ocurrió algo súper interesante. Inspirada en la búsqueda de las abuelas, esta médica argentina en Estados Unidos va a intentar de unificar a migrantes separados y por eso presentó un proyecto que generó mucho revuelo, pero que es muy importante porque podría unir a niños con sus familias en algo que tiene que ver con el muro y con la discriminación y la ida y vuelta de migrantes mexicanos en el intento de un sueño, ¿no? De prosperar en la tierra estadounidense. Por eso está en línea Verónica Svetas. Verónica, hola, ¿qué tal? Acá Gisela Busanichet te saluda. ¿Cómo va?
Hola Gisela, qué placer más enorme de estar con vos. Muchas gracias por tenerme.
Gracias también por atendernos. Sabemos que tenemos diferentes horarios y que también estás con mucho trabajo, pero te quería preguntar sobre esta idea, porque aparte nace de una argentina, ¿no? Que tiene toda una historia y tenemos toda una historia tan difícil. ¿Y cómo se te ocurre la creación de este banco de datos genéticos para unir a las familias separadas durante la era Trump?
Así como lo dijiste vos, todos nacemos, todos tenemos estas experiencias colectivas que en cierta forma nos han hecho distintos, ¿no? Nos han hecho más socialmente responsables. Me encantó, vos los llamás sujetos responsables sociales, ¿no es cierto? Es así. Somos todos sujetos responsables sociales que... Yo salí a la adolescencia, en el 81 empecé mi carrera de medicina en Rosario, con la llegada de la democracia... Y veníamos todos con ese mensaje de que el no te metas no va y que todos podemos contribuir en hacer algo distinto. Y cuando pasó lo que pasó en la época, en el gobierno de Trump, fue totalmente como revivir lo impensable, digamos, ¿no? Sobre todo en lo que en un país como Estados Unidos que se presenta como el defensor de los derechos de la libertad y de la democracia.
Verónica, ¿podemos repasar un poco lo que pasó? Porque yo lo que no sabía era que había sido esta separación y esta violencia política de tal magnitud que había niños separados de sus padres.
Tal cual. Mira, hablando con muchos periodistas argentinos me pasa eso, digamos, ¿no? Porque son realidades tan distintas. Y aparte es como impensable que pase eso en el día de hoy, digamos, ¿no? Cuando a partir del 2007, como por cambios climáticos, o sea, todo esto surge en el 2008, hay todo un movimiento migratorio global, ¿no? Si uno piensa en los números, tenemos números récord de familias migrando de un lugar al otro desde que uno registra, digamos, esos movimientos, ¿no? En el mundo. Y por guerras, por cuestiones climáticas, por la recesión económica. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, y en Estados Unidos el flujo más grande es a través de la frontera del sur, viene más que nada de Centroamérica, pero también es el punto de entrada por otros lugares del mundo. Entonces, como que en el 2017 a la administración de Trump no se le ocurrió mejor idea que para frenar la influencia, sobre todo la entrada de familias de Centroamérica, de separarle con los hijos, lo cual implica que cuando las familias venían de América Central, venían caminando, venían a buscar un proceso legal, venían a presentarse como refugiados. Entonces lo que hacían es, uno llega a la frontera y uno se entrega y me dice, quiero empezar mi proceso de asilo político, quiero empezar ese proceso. Y la administración decide que ahí nomás, en esa frontera, hay fotos. Le sacan los chicos y ponen a los chicos en una cárcel y a los papás en otra.
Tremendo.
Entonces, por un lado, está tremendo, absolutamente tremendo. Y fueron ustedes los periodistas los que sacaron esto a la luz. Fueron los periodistas que se metieron en la frontera a un poco más como a hacer el mismo viaje para poder sacar las fotos. Hay una foto tremenda de una nenita de 2 años agarrada de la piernita de su mamá, llorando los gritos. Periodistas que pudieron ingresar a las cárceles, que mostraban, simplemente grabaron a los chicos llorando. Y eso fue lo que explotó el conocimiento, digamos, de todo el resto del mundo y para empezar desde acá adentro, ¿no? Desde Estados Unidos, una lucha contra eso. No solamente era la separación física ahí, bebés arrancados de las manos de las madres. El más chiquito tenía 4 meses, venía de Rumania la mamá. Bebés arrancados de los padres, sino en las condiciones en que fueron puestos. Los ponían en una, los chicos le llaman la congeladora. Yo tengo varios chicos que cuido, le llaman la congeladora, porque era un lugar cemento con barreras de alambre, y le daban solamente las mantitas, ¿viste esas mantitas térmicas que te dan cuando uno corre una maratón?
Sí.
Eso era todo lo que tenían, durmiendo en el piso, tapados con eso.
Acá en Ahí Vamos hablamos bastante de esos temas con Ceci Diwan, que está también del otro lado, vía Zoom, porque viste los tiempos de pandemia como son, y nos recordaba de que los padres eran deportados, Ceci.
Claro, en total 645 chicos, se saben hoy a través de un estudio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, 645 fueron alejados de sus padres, y la mayoría de estos padres, 2/3, fueron deportados a sus países de origen. Vos trabajás en el Comité de Diversidad e Inclusión de la Sociedad de Medicina de Adolescentes. ¿Cómo fue trabajar en ese momento con estos chicos migrantes?
Sí, señora, yo tuve el honor de ser por 4 años, esos 4 años la chair, digamos, ¿no? Como sería la presidenta del comité. Ahora soy como una consultante y miembro, y digo el honor porque creo que no hemos trabajado nunca tanto de nuestra vida, porque era justamente el tema de inclusión, todo lo que estaba siendo atacado, ¿no? Tanto la sociedad de adolescencia como la sociedad de pediatría, sobre todo, hicieron trabajos fantásticos. La sociedad de pediatría hacían visitas a los diferentes centros para constatar, ¿no? La aberración a los derechos humanos de los chicos que estaban ahí detenidos. Nosotros trabajamos desde la parte de la abogacía, ¿no? poniendo atención y haciendo documentación, digamos, para la prensa, ¿no? Contando con el apoyo de la sociedad, y contando con el apoyo de la sociedad de pediatría, la sociedad de médicos de familia, en parte para empujar, para terminar esto. Y cuando cambiamos de organización en diciembre, en parte por una conversación que se da en el Congreso de Adolescencia, ¿no? Hablando una médica pediatra con toda la buena intención del mundo, había un panel presentando el tema y ella diciendo, bueno, lo único que esperamos es que estos chicos sean adoptados lo antes posible, y yo me levanto y tomo el micrófono y digo... Ah, sí, como medida paliativa inmediata, pero estos chicos, hasta el último de ellos tienen que ser reivindicados con la familia, porque es colonialismo extremo, ¿no?
Ahora, Verónica, entonces, estos 645 chicos, ¿dónde están ahora? Y si algunos fueron dados en adopción, porque entonces fueron separados de la familia y dados en adopción, o sea, una locura.
Algunos están en adopción, o lo que se llama acá foster care, ¿no? Familias transitorias. Algunos, como alrededor de 15 de ellos, no se saben dónde están. No se saben dónde están. El Estado como que perdió rastro de dónde están los chicos. Como unos 350 no se saben dónde están los padres. Y son todos números que giran, ¿no? En realidad, separación real de los chicos, y esto viene del es el sumario, digamos, de Biden, que ha dado ahora en febrero. Hay como alrededor de 1.700, entre 1.800 chicos, digamos, que hayan sido reunificados con los papás, pero quedan 2.130 que no han sido reunificados, porque el total de chicos se calcula que ellos pudieron identificar. Se hablaban de 5.000, ellos dicen que fueron alrededor de 4.000 los que se separaron, digamos, ¿no? Como un tercio fueron reunificados, y queda como estos 350 que no se saben dónde están los papás, y del 20, como unos, ellos dijeron 12, pongamos 15, que no se saben dónde están los chicos. Entonces ahí viene, sabiendo que algunos de ellos eran bebés, y sabiendo que algunos de ellos eran, de vuelta, 4 meses, ¿no?, el que fue más chiquito, y sabiendo que los papás estaban deportados, es cómo los van a reconectar, porque no creo que nadie tome la voz de un papá diciendo, es mi niño, digamos, ¿no?, sin otro lazo. Y para nosotros era como esencial encontrar ese lazo biológico hecho con todo el cuidado que se ha hecho en Argentina, Por eso quiero destacar que nosotros tenemos a Mariana Herrera Piñero como parte de nuestro comité, ¿no? Porque queremos tomar ejemplos como los que se han hecho en Argentina, como los que se han hecho en Salvador, en Nicaragua, y usar todas las lecciones aprendidas de cómo hacerlo en forma humanitaria, ética, cuidando la agencia de la familia, para poder unificar a esta familia. Nos parece fundamental que los papás sepan que tienen todos los derechos legales también.
Verónica, y contanos cómo piensan llevar adelante este proyecto de crear un banco genético. Sé que llamó la atención este proyecto de una congresista de los Estados Unidos, de Minnesota, Ian Omar, quien sufrió en los años de Trump un ataque muy fuerte por parte del expresidente. ¿Cómo piensan llevar adelante en este proyecto, teniendo en cuenta también que los migrantes tienen mucho miedo de acercarse a los estados?
Tal cual. Por eso que pensamos que Ilhan Omar, y es nuestra representante, ¿no? Está de Minneapolis, de Minnesota, y ella también es una refugiada, viene de Somalia, así que ella conoce este tema, digamos, en carne propia. Y nos ayudó a mandar el proyecto y a mandar ahora el paper, el artículo en Science a la agencia con Biden. Una de las cosas que queremos lograr es poder presentar el proyecto a la comitiva, digamos, que creó Biden para resolver este problema. Por ahora no lo hemos logrado, pero el tema es tan importante y es tan global que lo que queremos hacer es buscar estos protocolos, crear estas agencias no gubernamentales, que son las que se van a hacer cargo, como la que tiene Mariana, la base de datos en Argentina, el banco
de datos genéticos, Argentina, sí.
Exacto, que es totalmente separado del gobierno, porque las familias tienen que sentirse seguras. Y parte de esta cuestión es cómo crear esa confianza, y Mariana lo repite continuamente, cómo guardar el ADN, eso es fácil. Cómo crear la confianza y apoyar a las familias en esta etapa tan difícil, eso es lo más complejo. Y bueno, nosotros seguimos abogando para conectarnos con la comisión de Biden, pero como este es un tema global, nuestra decisión como organización, que somos una agencia sin fines de lucro, que en este momento no tenemos fondo, que todos trabajamos ad honorem,
claro,
es crear los protocolos para que en cualquier migración, si este es un problema global tan urgente, digamos, ¿no?, y tan presente, piensen en Siria, piensen en el mar Mediterráneo con las atrocidades que están ocurriendo, esto tiene que tener un protocolo ya hecho, ¿no?, y tener formas de que familias que se han encontrado por la migración se pueden encontrar de vuelta. Y a veces suponemos que para poder tener ciertos derechos migratorios el ADN va a ser necesario y queremos estar listos. Esa es nuestra misión, estar listos para lo que sea, porque no queremos ni un nene, ningún papá sin su nene, nadie que no sepa de dónde vino y que no tenga su identidad cultural. Porque sabemos, yo soy médica de adolescentes, es lo más importante, es el eje de todo, ¿no? Quiénes somos es lo que nos hace ser, de alguna forma.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Verónica. Es muy importante escucharte, es importante que a través de nuestra triste experiencia podamos transmitir y podamos trasladar un proyecto como el Banco Nacional de Datos Genéticos para que unan a familias en otros lugares en donde fueron separadas por una política discriminadora y violenta como la de Donald Trump y que también ocurre en otros lugares del mundo. La verdad, no sabíamos esta situación de esos 645 niños, de que hay 15 desaparecidos, que hay otros tantos en familias transitorias, y estos chicos fueron separados de sus padres así, porque sí, padres deportados, implica un trabajo súper importante en ir a buscar esa sangre a Centroamérica, de esos padres, en generar este proyecto. Así que ojalá sean escuchados, Verónica.
Cicela, te agradezco muchísimo y muchísimo por todo lo que haces por temas como este y por la inclusión. Y déjame mandarle un beso gigante a mi pueblo de Arado, Alcorta, a mi segundo pueblo, Hugues.
Verónica, ¿vos sos de Alcorta?
En Capital Federal. Sí, señora, las dos somos santafesinas. Sí, soy de Alcorta.
Y mi mamá es de Máximo Paz.
Oh, por favor, y la Virgen Santa.
No, Verónica, claro, Máximo Paz y Alcorta están al lado. Somos vecinas.
Están al lado, somos
al ladito, vecinas. Sí, todos mis tíos y mis primos están ahí en Máximo Paz. Ay, bueno, me emocionaste. Después hablamos.
En 2 minutos empiezo nada. Habla de mate.
Todo, Exacto, acá tengo el mate. Todo lo que soy se lo debo haber venido a un pueblo, y un pueblo en Santa Fe, arriba el federalismo, arriba Alcorta, Rosario, Santa Fe, y me encanta. Después la seguimos, y se
nos tiene que quedar conectada. Después la seguimos. Un beso grande, Verónica, y fuerza, y ojalá que se dé.
Gracias, miles de gracias, y seguí haciendo todo lo que estás haciendo, que es fabuloso.
Ahí estaba esta charla. Solo aporto esto: en Netflix hay un documental en 6 partes que se llama Nación de Inmigración. Lo que estaban contando lo van a ver. Van a ver cómo estos chicos son separados de sus padres, cómo están detenidos como si fueran ilegales, y cómo las deportaciones se hacían en tiempo real. O sea, en tiempo real es, te sacaban de tu casa, te metían en un lugar y de ahí te deportaban. Hay veces rompiendo la cerradura de tu casa, haciéndote creer que la policía te venía a buscar, cosa que era ilegal. Son 6 capítulos estremecedores.
¿Cómo se llama?
Nación de Inmigración.
Nación de Inmigración, Verónica. Entonces, también lo vamos a ver como para entender un poquito más esta situación que estabas describiendo.
Mi última cosita para agregar a eso que describieron, yo siempre digo que la frontera está en todos lados. Mi misión acá en Minneapolis, yo trabajo con los chicos que les pasa eso, que le tiran la puerta abajo a la familia y se llevan al papá delante de ellos y se destruye una familia y se destruye. Es absolutamente aberrante y hay que hacer algo al respecto. O sea, la separación de familias pasa en todos lados y trabajamos en diferentes fronteras, digamos, ¿no?, para poder hacer que eso no ocurra. Miles de gracias.
Un beso grande.
Un beso enorme.
Era Verónica Svetas, ella es una médica, hace más de 20 años vive allí, bueno, lo escucharon, es santafesina, está muy comprometida con el tema de la migración, nos contaba esta idea que es que frente a los niños que están separados de sus padres y que algunos dicen, ay, hay que adoptarlos, ella dijo, no, ¿cómo? Se tiene que generar un banco de datos genéticos para volver a unir a esos niños con sus familias, y esto no pasa solamente en ese muro, tan injusto, sino que pasa en otros puntos del mundo. Súper interesante charlar con Verónica. Verónica Svetas, para quienes quieran y saber más de ella y del proyecto, y hay un muy buen artículo en diario.ar.